volvemos a nuestra mesa de análisis que se concentra en las campañas políticas de los distintos partidos y sus sectores. Hoy, en especial, estamos ocupándonos de las campañas institucionales de cada uno de los partidos, las campañas referidas a las fórmulas presidenciales. Para eso estamos charlando con Montserrat Ramos Montt, publicista, consultora en comunicación, docente de la Universidad Ort. También con Luciano Álvarez, doctor en comunicación social, director del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica. Y Roberto Porcekansky, candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Fletcher School en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Por unos meses, de nuevo acá en Uruguay, donde continúa siendo uno de nuestros puntales como colaborador y analista.
Habría que aclarar que candidato a doctor no es ningún cargo electivo.
Ah, no está compitiendo, sí, no está en campaña.
Significa que estoy en la recta final, que a veces se hace larga.
Como la experiencia nuestra con la campaña de batalla con Espalter, que la gente creía que era un candidato.
Ah, claro.
Pincinati.
Sí, sí. Y después apoyó a Batalla.
Sí. Qué lío, ¿no? Qué confusión.
No, pero la gente que lo apoyaba, en general, fue para ese lado.
¿Ah, sí?
Sí. Fue un gran logro.
En el final de esta recorrida de hoy, nos ocupamos del Partido Independiente.
Entendemos que tengas dudas. Queremos un país donde vos puedas ser vos. Queremos un país sin etiquetas. En octubre se elige el Parlamento de la República. Nada más ni nada menos. Ya en noviembre habrá que elegir presidente.
Este aviso incluye primero imágenes en blanco y negro de varias personas que van pasando frente a la pantalla con etiquetas en el pecho, etiquetas que dicen rara, nabo, loca, fea, marica, bolche, oligarca, por ejemplo. A continuación, esa gente se va quitando las etiquetas y es entonces que aparece en primer plano el candidato a presidente, Pablo Mieres, quien permanece hablando a cámara hasta el final del anuncio. ¿Cómo están observando el posicionamiento de este partido?
Bueno, yo tengo que destacar dos fortalezas que me parecen muy importantes, que es que ellos tomaron como opción, yendo un poquito más atrás, no participar de las internas, porque en definitiva consideraron que era desperdiciar recursos económicos, lo cual me parece acertado. Y, de todos modos, esos recursos que ellos tienen son bastante escasos y los están utilizando hasta el presente con inteligencia. Para mí, el hecho de haber lanzado una campaña expectativa los dos o tres días últimos antes de que empezara, de que bajara la veda, fue muy inteligente, porque ellos no tienen un gran caudal de publicidad y ahí estaban prácticamente solos y lograron imponerse. Al principio, inclusive, lograron que la gente tuviera dudas de a qué partido pertenecía la campaña. Después de que uno vio varios, porque eran creo que dos, uno no tenía conciencia clara de dónde iban. Cuando viene...
Sí, porque recordemos que largaron estos anuncios antes de que terminara la veda.
Exacto.
Eran expectativa, ¿no? Eran
anuncios... Y una expectativa muy inteligente.
Que obviamente no tenían un mensaje político electoral y por lo tanto no estaban violando nada, aunque eso de violar o no violar la veda,
claro,
es muy relativo.
El problema es que los noticieros se encargaron de taparle el tarro.
Porque bueno, sí, pero no el primer día. No todo el mundo quedó al tanto. Porque no
esa
tienen...
campaña de expectativa era la que mostraba a las personas en blanco y negro con las etiquetas en el pecho. Diría que era una serie de anuncios bastante inquietante, ¿no? Uno podía temer lo peor.
Exacto,
después de eso, ¿no?
Exacto, por eso fueron inteligentes para mí. Y cuando lo revelan, ellos toman un tema que me parece que, usado como ellos lo están usando, es una fortaleza, que es el tema de los estereotipos. En un mundo donde estamos sacando las etiquetas, me parece muy positivo lo que hicieron, porque además atacaron el tema de la discriminación sexual, el tema de la discriminación política, el tema de la discriminación etaria, el tema de la discriminación de la clase social. O sea, me parece que fue como muy integrador, como poner a todo el mundo en igualdad de condiciones, y eso me pareció inteligente. O sea, por ambos lados, uno por la economía de recursos y la otra por cómo lo trataron. Tiene, sin embargo, para mí un talón de Aquiles, y es que el Partido Independiente hasta el presente es como El llanero solitario y sin toro.
¿Cómo es eso?
Claro, aparece solamente Mieres, y para mí eso no es un partido, es una persona, y para mí ese es el gran talón de Aquiles que posee la campaña.
Yo estoy de acuerdo. Es claro que el Partido Independiente, desde el punto de vista estratégico, esto que hizo ahora con la campaña de expectativa, lo hizo antes, o sea, ocupando grandes espacios callejeros inmediatamente después de la cinta.
Sí, al día siguiente, ya tenía vía pública.
Ya tenía vía pública, y eso fue una estrategia. A mí me parece que el aviso, para mi gusto, estamos en la cuestión de gustos, ¿no? Tiene una tonalidad un poco dramática de más. Pero donde yo concuerdo 100% con Montserrat, y es más, digo, se lo dije a Pablo, yo soy amigo de Pablo, somos colegas de trabajo, tenemos las oficinas pegadas, o sea que
conversamos
en la Universidad Católica, entonces es inevitable hablar de estos temas. Y a mí me parece que justamente esa línea, un partido de ideas, un partido independiente, realmente debiera tener no solamente un conjunto de candidatos, pues es cierto que no, que su expectativa es sacar un senador y algunos diputados, es cierto que no tiene que montar un gran equipo, pero sí mostrar un conjunto de respaldo de gente valiosa que la tienen, indudablemente, y me parece que sería más positivo, porque si no. Y además están compitiendo paradójicamente por un espacio similar, que es el espacio de los que no se pelean, diríamos, ¿no? Mm. Es decir, de alguna manera, en estructura de imagen, está compitiendo con Pedro Bordaberry.
Sí, claramente.
Es notorio. Entonces, que la manera de despegarse en esas cosas debiera ser bastante específica, ¿no?
Sí, yo creo que hay un problema, se están chocando con un problema, que la estructura del mercado electoral uruguayo, digamos, las tendencias son a una consolidación en grandes bloques. Entonces los que van compitiendo por el tercer, cuarto y quinto lugar ya están chocando contra una dinámica que, digamos, es estructural y va más allá de ellos. Y además parece que esta idea de tratar de vender que lo que está pasando en octubre es una elección parlamentaria es una idea que es difícil en este país, ¿no? Sobre todo cuando es relativamente reciente la separación, que además ni siquiera es segura, de la definición presidencial y de la definición parlamentaria, cuando tenemos dos figuras tan fuertes y polémicas como Mujica y Lacalle. Me pregunto si a veces tratar de hacer el énfasis, que no tiene alternativa claramente, en que en octubre hay una elección parlamentaria, queda como perdido en una batalla de una lucha por la presidencia. Es un mensaje que es difícil transmitir, y además, digamos, consolidan, y esto con el comercial consolidan esta imagen de que es un partido de nicho, ¿no? Es para un nichito.
Pero vos haces un único pie en el tema. Si vos decís, yo compito, que es razonable, no me mando la parte que compito por la presidencia, sino que estoy diciendo, envío un buen Senado y un buen número de diputados, tenés que pelear más por eso y no solamente
en base a
una sola figura.
En un país
claro, porque además te refuerza la selección de la figura que tú quieres defender.
Claro, pero en un país tan dividido, donde ni siquiera estamos seguros de que va a haber segunda vuelta, es un mensaje que tiene muchas dificultades.
Pero mirá que tiene, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con que las tradiciones uruguayas vienen de muy lejos. Siempre hubo dos o tres partidos de ideas que tuvieron representación parlamentaria. En los momentos más poderosos del Partido Nacional y el Partido Colorado, la Unión Cívica, el Partido Socialista y el Partido Comunista particularmente, siempre tuvieron representación parlamentaria, a tal punto que había un concepto politológico, llamémoslo así, en el Uruguay, que vos tenías los partidos tradicionales y los partidos de ideas. No, nadie vuelve a hablar hoy en día de los partidos de ideas, pero básicamente ese espacio del pequeño partido homogéneo en base a una serie de propuestas, la vieja idea esa del partido de ideas es viable, y además me parece que hay que meter
la idea de que política, el 25 de octubre lo que hay es una elección parlamentaria, es algo absolutamente cierto para el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Totalmente. Y Asamblea Popular. No es tan cierto para el Frente Amplio. El Frente Amplio puede decir el 25 de octubre es una elección presidencial, ¿no? Porque si el Frente Amplio logra el 50% más uno, define, chau, obtiene la presidencia.
Sí, pero
en cambio, todos los otros, los que son, entre comillas, oposición al Frente Amplio, todos pueden decir, porque basta que los voten a cualquiera de ellos si quieren frenar a Mujica, pueden decir, usted puede convertir, votándome a mí, puede convertir esto en una elección parlamentaria, puede evitar que sea una elección presidencial.
Sí, eso es cierto, pero no te olvides, Emiliano, que en este momento están disueltas las el gran enfrentamiento interno del Frente Amplio previo a las de las internas. Es decir, en el fondo se están cuidando, pero estás diciendo 609, el movimiento que hizo Pepe, el Frente Labor Sereña es una coalición muy fuerte, y entonces no es lo mismo tener un parlamento con inmensa mayoría de 609 y ninguna y muy baja representación del grupo Frente Labor Sereña, porque después a la hora de aquella famosa frase de que Mujica la va a romper los relojes, Astori va a romper los relojes, si no tiene una buena representación parlamentaria ni siquiera se acerca al reloj.
Luciano Álvarez, Roberto Porcekansky, Montserrat Ramos, gracias por acompañarnos en la mesa en esta primera emisión de Tiempo de Campaña 2009.
Un gusto.
Nos encontramos el sábado próximo.
Sí, un gusto.
Sí, ¿se animan?
Sí,
¿se animan?
Sí, sí. Es que ya uno se engancha y no puede parar.
Sí, la seguiríamos ya.
Juan Andrés Elordoy, que pases feliz cumpleaños, ahora que te liberamos.
Ahora sí, pronto, bueno, nos reencontramos el lunes.